Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 19 de junio 2024, Juneteenth. Y ya oficialmente comenzamos el verano. Digo, oficialmente yo creo que es mañana o el viernes que comienza oficialmente. Anyway, el punto es que es caluroso con cojones. Estamos aquí en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes cuando no hay interferencia. Aquí por youtube.com/impactoestelar. El único podcast que... Ay, shit, yo iba a decir algo, se me escapó completamente de la mente. Aquí no hay reverencia, yo se los dejo saber desde ahora. Aquí no hay reverencia, aquí no hay conformismo, aquí no hay cheerleading, aquí no hay nada de esa mierda. Ya eso se ha ido por la ventana oficialmente después de lo que ha pasado el lunes. Ya que, pues, se dijeron cosas, gente se molestó, and you know what? I am done with that shit. Nos quedamos nosotros entonces. Si somos los únicos que van a fiscalizar, que se joda. Nos quedamos solamente nosotros. Pero anyway, estamos aquí en vivo los lunes, miércoles y viernes por youtube.com/impactoestelar. Y también transmitiendo cualquier aplicación de podcast. Puedes recibir esto directamente a tu celular. La manera más conveniente y la mejor manera de apoyarnos. Lo recibes directamente. Ahí está. Ángel Master me confirma. Así que mañana técnicamente comienza el verano. Oh my God. Yo no puedo con estas calores. Yo me voy a cocinar aquí. Yo necesito aire acondicionado. Pero mano, esta es la cosa. Pueden ayudar suscribiéndose para los podcasts. También pueden ayudar si ordenan. Yo les voy a hacer un buen trato a ustedes. Si ordenan el pay-per-view de Espíritu Wrestling Dojo Wrestling Máquina. Porque sí, créanlo o no, yo estoy ayudando a producir eso. Si quieren apoyar al Espíritu Wrestling Dojo, ¿sabes? Tremenda lucha libre que ofrece el Espíritu Wrestling Dojo, como siempre. Yo también pues trabajo ahí. Y hemos estado trabajando para producir este evento como pay-per-view. Si vemos buenas reseñas en el pay-per-view, pues podremos continuar mejorando la producción del Espíritu Wrestling Dojo. Y quién sabe, a lo mejor al fin Chris podrá conseguir ese dichoso toldo negro que necesita ese cuadrilátero, el que tanto se ha quejado The Grim Reaper en el chat. Pero sí, si quieren ese toldo negro, si quieren mejorar la producción, si quieren conseguirme aire acondicionado, lo pueden hacer de esa manera. Espíritu Pro Wrestling Dojo presenta Wrestling Máquina este próximo 30 de junio. También, pues, si quieren estar en persona, cual yo los recomiendo, hay aire acondicionado. Lanimari Santini en San Juan, al lado del Departamento de Recreación y Deportes, donde, por supuesto, la lucha estelar va a ser Mecha Wolf, retando a Mike Mendoza por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo dentro de la jaula de la muerte. Si quieren más detalles de lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, pues te viro ahí a sintonizar el Espíritu Podcast. Ayer, pues, Chris Mendoza y yo nos sentamos a discutir la primera mitad de esa cartelera y otros temas. Conversamos con el chat y todo eso. So, si quieren ponerse al día, pueden hacerlo ahí. La semana que viene vamos a estar con la segunda mitad de la cartelera, incluyendo las tres luchas principales para ese evento. Ya yo he estado preparando notas para ese evento, para la narración. Hay cosas de producción que también quiero trabajar. Cual me lleva a esta próxima nota. Y es que, pues, durante el transcurso de esta semana, me he atrasado un poco con los artículos. Tengo cocinando una edición de el próximo Espíritu Blog, si lo quieren llamar de esa manera, donde yo entro más en detalle sobre cosas pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Yo tengo ya a mitad el aniversario de GEMA. Y yo creo que, pues, dado a las circunstancias, probablemente lo voy a tener que atrasar un poquito para la semana que viene. Yo no sé. Tengo también los ratings de Puerto Rico. Yo tengo todos los números ya. Tengo todos los números, pero me faltan simplemente, pues, ¿sabes? El análisis, que es bastante importante para esos números, pero yo tengo todos los números ya de esta semana, son bien interesantes, pero no sé si logré completar el artículo. Con esperanza logro completarlo para el fin de semana, se publican y estaré en Impacto Estelar disponible para cualquiera que le interese leerlo. Y por último, tú sabes que yo iba a hablar de esto, pero yo lo voy a quitar. Yo iba a hablar de videojuegos, pero yo creo que ya el tiempo se nos está yendo y no hace falta, la gente llegó temprano en el día de hoy. Recuerden que el chat está completamente disponible para cualquier tema. Después de que no se salgan fuera de orden con insultos o cosas así, vamos a estar leyéndolos. O si quieren hacer preguntas y todo eso, estamos disponibles. The Grim Reaper comenta, será la calor, apretó. ¡Ja! Diablo, mano, siempre apretando. La lucha libre en Puerto Rico siempre está apretando. Ángel Master comenta, el corillo de Bray Wyatt y Joe Henry han puesto gente a hablar de una forma a otra. Buen punto, buena manera de decirlo. Yo creo que esa es tremenda manera de decirlo. Vamos a estar hablando en breve del debut de los Wyatt Six, al igual que la llegada de Joe Hendry y Frankie Kazarian a NXT. Melvin Hernández comenta, las 3,000 empresas de Puerto Rico siempre aprietan. Sí, brother, siempre están apretando, siempre se están poniendo las cosas calientes. Es increíble, de verdad que sí. Ángel Master comenta, el índice de calor en Pepino está entre 100 grados y después se va la luz. ¡Oh, my God! Aquí no se ha ido la luz y yo creo que ya lo voy a cagar diciendo eso, pero pues yo he estado pendiente con lo del el megatransformador que van a estar transportando de Santurce para Santa Isabel y toda esa telenovela. Luis Cuevas, The Caveman, The Wrestling Dome, al igual que desde los Territorios Podcast en The Last Territory. Pueden checar sus podcasts, sus distintos podcasts, porque tiene varios, mano. El hombre está bien ocupado. Está más ocupado que yo con los podcasts. Está más activo que yo y yo creo que está cumpliendo más las promesas que yo. El Recuerdo Estelar y el otro que yo estaba haciendo, me quedé atrás. Se me está haciendo bien difícil mantenerme al día, pero Luis Cuevas está al día con todos los podcasts. Él dice, saludos, bro. Recuerda que ahora solo podemos cubrir lucha libre de manera positiva. Todo es sunshine o rainbows. Un abrazo, mi hermano. Te ha querido preguntar, ¿se ve aumento en los views de IWA? No. Están en la misma para contestártelo de esa manera. Pero en referencia a lo otro que dijiste, sí, brother, es como que, ¿sabes? Si eso es lo que tú quieres hacer, pues tú hazlo. Well, fine. Yo me quedo en mi esquina y yo grito desde mi esquina. That's fine. Allá ustedes. Después no se quejen con que, que si los fanáticos no apoyan, que si esto es lo otro. Gee, I fucking wonder why. Anyway, continuando aquí, Melvin Hernández dice, saludos, Avi. Saludos, Melvin. Espero que estés bien en el día de hoy. Jesús Sala, otro más que está activo con los podcasts, incluyendo Historias del Puro and We Want Blood. Pueden chequearlo en sus medios sociales. Él dice, aquí estamos, Avi, ready para el Kumbaya. Papi, eso es lo menos que hay aquí. Kumbaya no hay para nada. Luis Cuevas comenta, como lo están haciendo ahora, no, pero sí grabarán una noche para 4 semanas bregaría. Eso en referencia a lo que yo pregunté sobre EWA. Lo vamos a estar hablando en breve durante este programa cuando llegue a la sección de Puerto Rico. Michael García comenta, viene, buenas noches, Avi. Buenas noches, Michael, gracias por sintonizar. Melvin Hernández comenta, antes cuando se luchaba la semana completa, valía la pena hacer programas semanales. Ahora que la lucha cada 3 semanas no vale la pena. Y voy a continuar hablando cuando llegue el tema de EWA. Voy a volver a estos comentarios. No, por el amor de Cristo, no Rey González Jr. que se quede volando. Senna, Boeing, Kamikaze o el blimp de Goodyear. Pero para el ring que no se asome. Mano, yo, para el que no lo sepa, yo creo que yo nunca he dicho esto en el aire, créanlo o no. Yo viví en California por 5 años. Y cuando yo llegué por primera vez a California y salí de LAX, lo primero que yo efectivamente vi fue el blimp de Goodyear aterrizando. Impresionante, jamás lo había visto hasta que lo vi ahí. The Green Reaper comenta, cuando se habla negativo de la WLC, eso no ayuda al negocio, pero cuando se habla negativo de IWA, EWA, CWA, el dojo, hay que decir lo malo. Fuck off. Pero pues, es que así como tú quieres hacerlo, que sientes lo otro. No, claro, no puedes estar diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Sure, okay, whatever you guys say, whatever you say. Ángel Master comenta, el verano técnicamente comienza mañana. Yep. The Grim Reaper, no somos cheerleaders. Hashtag dile no al toldo negro. Pues si quieren ayudar con ese toldo negro, cambiarlo por un buen toldo, a lo mejor una lona profesional, vamos a apoyar entonces comprando el pay-per-view, please. Me ayuda a mí también, me va a ayudar a mí. Ángel Master comenta, uno siempre aprieta cuando el tornillo no tiene coño, mano, esa es buena. Esa es buena, uno siempre aprieta cuando el tornillo no tiene rosca. Holy shit. Ángel Master, te guillaste con esa. Grim Reaper comenta, Guerrilla Racing PR, únete a la guerrilla promoviendo su grupo en Facebook. Lo pueden chequear y unirse ahí. Ténganlo por seguro que yo por lo menos no voy a estar spameando mi contenido ahí. No me gusta hacer esa pendeja. Eso se lo dejo al resto de la gente. Que lo hagan ellos. Yo prefiero que compartan lo mío sin yo pedirlo, porque eso dice que lo mío es así de bueno, que no tengo que estar pidiéndolo para que lo hagan. Melvin Hernández comenta, Pro Wrestling Hidden Gems, si quieren saber de luchas raras y underrated, ese es el site so far to follow, gente. Chequense eso en Facebook, Pro Wrestling Hidden Gems. Pero estamos al día en el chat, regresaremos en breve con el chat. Vamos a ir con los temas ahora, ha llegado la hora de los temas. Vamos a comenzar con esto. Monday Night Raw, este pasado lunes, vio el debut de los Wyatt Six. Después de meses y meses y meses de QR codes, que al principio eran bien, pero bien, bien sutiles. Y después Michael Cole estaba arrebatándote con un martillo en la cara. Pero ¿qué son estos QR codes? ¿Qué son todo esto? Y qué es lo otro. Debutaron. Para decirte lo bueno, la producción, como siempre, es fenomenal. Eso no cabe duda, impresionante la manera en que lo demostraron, la entrada, la iluminación, todo eso. Es como que cuando se ha tratado de todos estos personajes de Bray Wyatt y eso, siempre han sido un home run con la presentación. De eso no cabe ni la más mínima duda. Pero mi problema con todo esto es que ya llevamos 11 años desde que debutó Bray Wyatt en NXT y después emigró al el elenco principal de Monday Night Raw y Friday Night SmackDown, que comenzó su feudo con Kane, con el Wyatt Family, todo eso. Han pasado 11 años. Hemos visto un montón de versiones de estos distintos personajes, sea Bray Wyatt, sea The Fiend, sea el Wyatt Family, sea Nikki Cross con Sanity, sea Joe Gacy. Diablo, mano, eso sí que era una plasta lo que tenía Joe Gacy allá con los Grizzled Young Veterans. Qué tremendo mal gasto de un fenomenal equipo. Pero mi problema con eso del Wyatt Six es que WWE siempre comete el mismo error. Siempre. No importa quién esté a cargo, si sea Triple H, si sea Vince McMahon, si sea Bruce Prichard, si sea Shawn Michaels, yo siempre veo el mismo problema con estos personajes dark, para ponerlo de esa manera, dark. sobreabundancia. A veces ven que algo funciona, le dan tan duro que eventualmente no tan solo cansa, pero también jode todo el programa y también jode a todos los rivales que se involucran con estos feudos. El mejor ejemplo es The Fiend. The Fiend debutó y fue tan impresionante con la mascarilla y la lucha que tuvo con Finn Balor en SummerSlam, donde esencialmente le partió el cuello y lo dominó en cuestión de 2 minutos. Fue una fenomenal introducción al personaje de The Fiend. ¿Y qué hicieron justo después de eso? Lo insertaron directamente en un feudo con Seth Rollins por el Campeonato Universal, donde él estaba aterrando a Seth Rollins. Un Seth Rollins babyface, by the way. Él se supone que fuera el héroe. Y Seth, fuera de broma, cuando tuvieron la lucha en Hell in a Cell por ese campeonato, Seth Rollins, top babyface de Monday Night Raw, estaba en la esquina llorando. Y la lucha en Hell in a Cell acabó por descalificación. Un Hell in a Cell acabando por descalificación. Durante la construcción del feudo, Seth Rollins, el babyface, le pega fuego al set del Firefly Funhouse. Efectivamente, eso arruinó a Seth Rollins al punto que al son de hoy, este personaje tan polarizante que tiene Seth Rollins es consecuencia de ese feudo con The Fiend, porque se fueron demasiado de fuerte con él. Le jodió la corrida técnica, le tomó años recuperar y tú podrías argumentar que todavía no se ha recuperado. Ese es el más vivo ejemplo de cuando empujan demasiado con estos personajes oscuros. Y con Joe Gacy en NXT, eso fue otra, mano. Ellos empujaron tan y tan fuerte con ese... Y vamos a ser honestos, era un personaje tan y tan pendejo. Los dos personajes que tuvo Joe Gacy. Cuando estaba con los Grizzled Young Veterans, que eran The Schism, y cuando se separó, que estaba con la cámara esa al revés, y virándose, saliendo debajo del cuadrilátero con el guante de puño ese, bien estúpido. Eso fue tan y tan estúpido, mano. De verdad que sí. Un hombre con tanto talento, y eso es lo mejor que se le ocurre. Puede que esto con Wyatt 6 funcione. O sea, yo no te voy a decir que no porque siempre existe ese potencial. Pero tienen que saber controlarse. Tienen que saber decir, ok, hicieron una fenomenal introducción, vamos a alentar el paso. No vamos a estar haciendo todas las semanas porque va a perder su importancia, va a joder a sus rivales y nos va a fastidiar todo. Pueden vender toda la mercancía que quieran. Eso no se va a ir porque estos personajes estén fuera de televisión por 2 o 3 semanas. Pero tienen que aprender de sus errores del pasado. Y si tú te crees que Triple H estando a cargo va a cambiar las cosas, solamente recuerda que Triple H también estaba a cargo cuando refirmaron a Bray Wyatt y tuvo esa introducción en Extreme Rules 2 años atrás con los QR codes. Fue fenomenal. ¿Y cuál fue su primera y única lucha? Sí, apenadamente pues falleció, complicaciones y todo eso. Vamos a ponerle eso al lado, porque estamos hablando de la calidad y lo que pasó en la televisión. ¿Cuál fue el resultado bajo Triple H? El Pitch Black Match en el Royal Rumble. Una de las peores luchas del año contra LA Knight. Es un genuino milagro que LA Knight salió ganando ese feudo, porque esa lucha fue tan mala que tuvieron que sacar a Bray Wyatt de televisión de nuevo y apenadamente, mientras estuvo fuera de televisión, fue que contrajo su enfermedad y eventualmente falleció. Obviamente eso es triste, pero hay que recordarlo. Yo estoy hablando de la presentación en televisión, no de la persona en la vida real. Yo quiero hacer esa distinción porque yo creo que es bien peligroso cuando estamos hablando pues, de Bray Wyatt, porque es como que, diablo, tú estás hablando tan y tan mal de alguien que falleció. No, brother, no, para nada. Yo reconozco que Bray Wyatt era una fenomenal mente que tenía muchas ideas creativas, pero él necesitaba un filtro. Y hay mucha gente que beneficia de filtros en la lucha libre. No te cabe duda, brother. Es parte de la lucha libre. Hay mucha gente creativa que con un filtro, brother, echan adelante. Bray Wyatt tenía la mente de alguien, o sea, de un Rob Zombie. Lo podemos comparar a un Rob Zombie. Un fenomenal músico. Yo soy enorme fanático de la música de Rob Zombie. Pero eso no es lo único que él hizo también. Él también ha dirigido películas de horror. Ha hecho tremendo trabajo con esas películas de horror. Y yo creo que Bray Wyatt hubiera tenido tremendo potencial, ¿sabes? De hacer películas de horror a nivel independiente. Y creo que lo había tratado. Pero estaba bien envuelto en querer regresar a la WWE. Y eso pues interfirió con todo eso. Pero pues eso es lo que yo opino de los Wyatt Six. Aquí hay potencial, no cabe duda, pero brother, llevamos 11 años de ver esta clase de personajes y siempre, siempre caen en la misma trampa. Con esperanza no caen en esa trampa, se la evitan y podemos verdaderamente hacer dinero con esta idea. Y hay potencial aquí, ¿sabes? Nikki Cross nada más. Nikki Cross como la luchadora principal. Yo creo que añades tanto que hace falta en la división femenina. Porque vamos a ser honestos, no hay muchas luchadoras que se puedan llamar estelaristas ahora mismo en ninguna de las dos divisiones femeninas, ni en SmackDown ni en Raw. Liv Morgan es la campeona, no tienen a nadie que la pueda retar hasta que regrese Rhea Ripley o si regresa Becky Lynch. No hay nadie ahí ahora mismo. Ellos han enfriado a Io Sky, ¿sabes? No hay mucho que hacer. Entonces en SmackDown están tan y tan secos que Nia Jax es tu retadora más grande ahora mismo para Bayley. Man, Bianca Belair pues se ha estado mantenido ocupada con la división en pareja, pero Nikki Cross como una luchadora principal, si logran manejar todo esto bien, ahí hay bastante potencial. Es cuestión de manejarlo bien. Vamos a ver qué pasa durante el transcurso de las próximas semanas, pero
driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you have to stop but don't really want to, stop at BP. Because BP has everything you need to keep it going. Fuel to keep the adventures going. The BP Me app to keep the savings and the commutes going. Snacks and drinks to keep the crew going. And the BP Me rewards Visa to keep the rewards going and going and going. A stop at BP isn't a stop at all. Keep it going.
Cambiando a otro programa, NXT en el día de ayer pues tuvo una batalla campal para determinar el próximo retador a Trick Williams, al actual campeón de NXT, y habían promovido pues que esta batalla campal no iba a tan solo incluir luchadores de NXT, también iba a incluir luchadores del exterior. Era como darte el tease. Estamos viendo todas estas alianzas con TNA, con Pro Wrestling Noah, con Marigold. So, había un detalle interesante y vimos un par de luchadores de TNA, incluyendo Frankie Kazarian, un luchador de gran veteranía, y nada más y nada menos que Joe Hendry. Bueno, yo estaba hablando de cómo en verdad esta asociación de NXT y TNA no estaba ayudando mucho a TNA, pero me viraron técnico con esta. Me viraron técnico porque el mero hecho de que todo esto venga simplemente por los memes de Joe Hendry, le hicieron toda la introducción, lo dejaron cortar una promo. Es como que el hombre tuvo la oportunidad de vivírsela ahí en ese episodio para abrir NXT. Hizo toda su entrada con los aplausos y la fanaticada lo cantó de principio a final. Fue fenomenal, de verdad que sí. Y también durante la batalla campal continuaron el feudo que han estado trabajando en TNA Impact entre Frankie Kazarian y Joe Hendry. Interesante, mano. TNA necesita esa ayuda. De verdad que si yo había hablado de cómo NXT era todo take y ningún give, al fin vimos un poquito de give aquí. NXT hizo algo al beneficio de TNA, al fin. Vamos a ver si lo ayuda con los ratings. Los ratings han estado subiendo un poquito en TNA, pero ni siquiera califican para los top 150 en cable. Vamos a ver si esto ayuda un poquito, pero han acelerado un poquito el feudo de Joe Hendry y Frankie Kazarian. Posiblemente veremos más apariciones de otros luchadores de TNA en NXT. Pero si vamos a tener esta alianza, yo creo que esto es lo mejor que hacer. Es como que darle un poquito de ayuda, mano, porque es que le hace falta. Le hace falta. Se acerca Slammiversary. Se están moviendo muy bien esos boletos, pero afuera de eso es como que los ratings no se están moviendo mucho. Las otras carteleras de TNA es como que están un poquito perdidas. Están con planes de posiblemente volver a luchar específicamente un estudio y todo eso. Es como que si de verdad WWE quiere demostrar que estamos aquí para ayudar, tienen que verdaderamente ayudarlos y tratar de elevarlos. Y esto es un comienzo. Pero yo no me voy a convencer hasta que veamos gráficas de TNA. Es como que TNA va a estar en Filadelfia próximamente. TNA presenta Slammiversary próximamente. ¡Ya! AJ Styles va a estar presente para ser introducido al Salón de la Fama. Eso es verdaderamente ayudarlo. Y yo creo que de hacer eso, de verdad demostraría que WWE está prestado a verdaderamente ayudar a esas compañías. Y no simplemente decir, no, aquí no hay monopolio, como habíamos hablado este pasado lunes. O vamos a ver qué pasa con todo eso. Y ahí se desconectó el internet. Vamos a darle un momento para que restaure la conexión. Vamos a ver. Tomarme un poquito del café aquí. Ahora sí. Ahora reconectamos. Continuando aquí con los temas. Pasamos a hablar un poquito de New Japan Pro Wrestling. Shota Umino. Shooter. El hijo adoptado de Jon Moxley. Se lesionó durante el transcurso de su lucha con Jon Moxley en el evento de New Japan Resurgence hace poco. Y esto resultó en que él no pudiera competir en la cartelera de New Japan Soul la semana pasada. Iba a estar fuera de acción por varias semanas. Según el luchador en los medios sociales, él sufrió una fractura en su cadera. Oh my God, mano, eso suena tan y tan doloroso. El luchador promete estar de vuelta a tiempo para el G1 Climax. ¿Cuál, mano? Como han posicionado el G1 Climax, creo que son como 9 luchas para cada participante este año. Oh my God, eso es intenso. Y hacer eso recuperando una fractura en tu cadera. Jesus Christ. Está pesadito. Pero vamos a ver qué pasa con Shooter. Continuando aquí, ¿qué más tenemos? Yo quiero cubrirle esta primero antes de ir a lo grande. So, Reebok ha anunciado un acuerdo con AEW para publicar unos zapatos conmemorando la memoria de Brody Lee. Y, mano, de verdad que me toca el corazón ver eso, o sea, los zapatos. Simplemente que lee Brody y un corazón al lado. Shit, man. Hemos visto esto por parte de AEW recientemente. Los zapatos de los Young Bucks, cuales vendieron bastante bien. Y ahora estamos viendo esto con Brody Lee. ¿Quién sabe si vemos más de esto? O sea, distintos zapatos con distintas marcas de zapatos. Como que me tengo que imaginar que Swerve Strickland ve esto y diría, diablos, mano, yo quiero unos tenis. Y él sería alguien perfecto para tenis, mano, con el look que él presenta. Sería fenomenal, pero ha llegado la hora. Ha llegado la hora de hablar esto. Se acerca el debut de el Leonardo DiCaprio invisible. What? Yes. Ladies and gentlemen, you heard me right. ¿De qué carajo estoy hablando yo? Pues vamos a pasar a la página de Post Wrestling, quienes han publicado un artículo sobre lo siguiente, y es que el próximo 5 de julio, DDT Pro Wrestling anuncia su próxima cartelera dentro del Tokyo Ueno Park Outdoor Stage, donde Antonio Honda va a estar enfrentando, de hecho, al Leonardo DiCaprio invisible. ¿What? ¿De dónde diablos viene esto? Pues, originalmente, Antonio Honda iba a enfrentar The Invisible Man, un luchador bastante famoso. Si ustedes han visto Game Changer Wrestling, él tuvo una muy famosa lucha contra The Invisible Stan varios años atrás en un evento de Game Changer Wrestling que involucró al árbitro de AEW, Remsburg. Diablo, se me escapó el nombre de él. El árbitro Remsburg, se me escapó el nombre. Pero pues, The Invisible Man no podrá participar de la cartelera y ha sido efectivamente sustituido, créanlo o no, esa gráfica es 100% real, por el Leonardo DiCaprio invisible. Yo me tengo que preguntar si él va a ser el meme. señalando a la pantalla si va a hacer eso, qué carajo. También involucrado en esta cartelera de DDT Pro Wrestling va a haber una revancha entre Sanshiro Takagi y Minoru Suzuki, quienes famosamente tuvieron una lucha en un tren. Y yo sé que hay mucha gente por ahí indignándose, ah, que si esto no es lucha libre, esto es una burla, que si es lo otro. Yo solamente te quiero recordar que Minoru Suzuki es uno de los padrinos de las artes marciales mixtas. Y que él es más que capaz de partirle la madre a 99.9% de todo luchador en la faz de la tierra. So, si tú te quieres ir a conversar con él sobre qué es verdadera lucha libre o no, by all means, brother, go ahead, quéjate con Minoru Suzuki y déjame saber cómo te va. Déjame saber cómo te va. Si él se antoja de luchar en un tren, de hacer el ridículo, que lo haga. Porque él es más calificado que cualquier luchador en este planeta para hacerlo. Pero pues, eso no lo hace para los temas de Estados Unidos a nivel internacional, etc. Vamos a volver con el chat y después hablamos de lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Dónde fue que nos quedamos? Vamos a ver. Hay comentarios que no los voy a leer, gente. Es como que no le voy a dar atención al respecto y todo esto. Vamos a ver, ¿dónde fue que nos habíamos quedado? Yo había leído esto. Melvin Hernández comenta, ¿cuánto va? Vamos a ver cuánto dura el encanto con el Wyatt Six. Vamos a ver. Siempre han sido polarizantes esta clase de personajes, pero todo está en cómo se controlen. Ángel Master Contena, le dieron un tiro a Chad Gable en la chola. Sí, mano, es como que Chad Gable lo estaban empujando, refirmó con la compañía, pierde contra Sami Zayn por quinta vez y literalmente lo mataron en Raw. Mano, esto se ha vuelto tradición con Triple H. Esto se ha vuelto tradición. Lo hizo con Drew McIntyre. Ah, refirmaste. Vamos a matar tu push. Bueno, técnicamente no matar tu push, pero fracasó en la lucha titular, ¿no? Esto se ha vuelto un patrón con Triple H. Que si tú estás negociando tu contrato, te van a empujar hasta el tepe y de repente, cuando refirmas, a la chola. Melvin Hernández comenta, lo de Wyatt Family se fue a la mierda tan pronto Cena los mató en el 2014. Sí, mano, pero bueno, John Cena derrotando a Bray Wyatt en el 2014 en WrestleMania afectó a Bray Wyatt severamente, pero algo que para nada lo ayudó fue que justo después tú tienes a Bray Wyatt derrotando a John Cena porque un nene se aparece frente a John Cena y empieza a cantar con una voz diabólica. Eso solamente empeoró el asunto. Ahí fue donde comenzaste a ver cómo se obsesionaron con todos estos truquitos oscuros con Bray Wyatt y ahí degeneró el personaje absolutamente. Supongo que tienes razón con eso, de que ahí fue el comienzo de toda esta caída con esta clase de personaje. Michael García comenta, vamos a ver cómo trabajarán el grupo. Vamos a ver. Jesús Salas comenta, al Wyatt Six le doy tops y es mucho. Un año, el cuarteto original era lo que estaba duro. Después de ahí, Melvin Hernández comenta, ese feudo de Rollins y de Finn me da vergüenza verlo. Mano, yo he visto, yo siempre he seguido a la gente del Wrestling Observer por años. Y uno de los momentos más graciosos en la historia de esa página tiene que ser cuando Brian Alvarez se puso a discutir como un majón ridículamente gigantesco no causó una descalificación en Hell in a Cell, pero entonces un pequeño martillito causó una descalificación y Alvarez se cayó al piso vuelta a la risa porque él no podía creer qué carajo estaba recalcando él. Era uno de los mejores momentos en la historia del Wrestling Observer. Para mí fue increíble verlo como él se escocotó muerto a la risa por lo ridícula que fue esa lucha de The Fiend y Seth Rollins. De verdad que sí, yo creo que por eso es que siempre me voy a recordar de ese jodido feudo. De verdad que sí. Michael García comenta, los integrantes no me convencen, pero veremos cómo lo trabajan. Jesús Salas comenta, Rollins es un personaje inmamable para ver en televisión. Sí, mano, yo todavía lo odio. O sea, la estúpida música, el hecho de que él se vista tan y tan ridículo. Es como que él se siente tan y tan sobreproducido. Yo digo esto también de Jey Uso. Jey Uso para mí me vale madre. Él es sobreproducción en pata. Él es una entrada, un catchphrase y nada más. No aporta nada en el cuadrador. Seth por lo menos puede luchar bien. Pero Seth, cuando se vista de esa manera y se ríe con y pega a bailotear y los odios trajes que se pone.
Fucking hell, man.
Insoportable. Insoportable, de verdad que sí. Pero pues funciona para el público de ellos, so I guess no puedo criticarlo en ese aspecto. Funciona para ellos. Melvin Hernández comenta, después de 6 semanas el Wild Six va a valer madre. Vamos a ver qué pasa. Ángel Master comenta, lo mejor de Rollins en el 2019 fue cuando Brock Lesnar lo hizo cuánto con una camilla. Melvin Hernández comenta, let's face it, a LA Knight ni Jesucristo le saca una buena lucha. Sí, mano. Eso es verdad de LA Knight, pero tampoco se puede dudar que el contrario se ha mantenido popular solamente con un catchphrase y todo eso. Hay que darle crédito. Para mí, él es mejor que Jey Uso. 1000 veces mejor que Jey Uso. Pico en el chat dice, saludo a la nación fiscalizadora. Un abrazo. The Green Beaver comenta, me encantaba Rollins como el arquitecto, pero ahora, hell nah. ¿Sabes? Desde la pandemia, él ha sido de esa manera. I don't know, man. Ah, se me perdió aquí. Vamos a verle lo que reconecta esta madre. Se me perdió. ¿Dónde? Ok. Ahora sí. Ahora reconectamos. Melvin comentado, Luis preparándose para partir a TNA y sin vaselina. Y va a pasar cuando se le robe el poco talento que tienen. Es un riesgo. Es un enorme riesgo que corre TNA sin duda alguna. Porque estamos viendo ahora que ya no son exalumnos de WWE con los que WWE está interesando. Ya no está interesándose en Ash by Elegance ni en Mustafa Ali. No, ahora es Joe Hendry. Alguien que están trabajando posiblemente para un puesto estelar. ¿Quién sabe si se aparece Speedball Mike Bailey? Él va a picar interesante. También Mike Santana, otro Josh Alexander. Uf, brother, si WWE llega a dejar a esa gente, hasta ahí llega TNA. Vamos a ver qué pasa. Michael García comenta que WWE le mande buenos luchadores a TNA también para que sea equitativo. Sí, 100% de acuerdo. Vigo comenta, ¿cómo va esto? TNA va a ser parte de WWE como AEW adquirió a Ring of Honor. No lo creo porque TNA es ancla para Access Television. Es programación ancla para Access Television. Es parte de la razón por la que están cortando tantos costos con TNA. Es porque ellos, Access Television tiene TNA Wrestling, Invicta Championship, Fighting Championship. So, ellos quieren reducir esos precios a lo más mínimo posible, pero yo no creo que los vayan a vender, al menos que WWE les haga una oferta billonaria, honestamente, que los ayude a sacar de deuda y todo eso. Otherwise, yo no veo a WWE logrando comprar a TNA. Pero ¿qué diablo sabe? Es capaz que pasen años y eventualmente digan, cómpralo, es posible. Pero ahora mismo, yo dije esto, creo que fue el pasado lunes, si TNA se encuentra en la misma exacta posición que estaba Ring of Honor durante la pandemia, justo antes de la pandemia, antes de que comenzara AEW, es que eran puramente contenido para su empresa madre. Ring of Honor era contenido para Sinclair, TNA es contenido para Anthem. Corre mucho peligro de esa manera. Gonzalo comenta, ¿cuándo volverán boricuas a New Japan Pro Wrestling? I don't know, man. También pregunta, ¿Mike Mendoza al Best of the Super Juniors? Mano, eso sería, yo creo que si se le llega a dar esa senda oportunidad a Mike Mendoza, yo creo que él brillaría de una manera tremenda. Pero por supuesto, eso es si le llega la oportunidad. I don't know, yo no sabría decirte al respecto. Pero también hay otros talentos que hasta tienen más posibilidad de llegar, como un Action Jackson. O sea, Action Jackson ha viajado a Japón y México. Hay que ver. Ángel Master me recuerda, sí, Bryce Remsburg es el nombre del árbitro que yo estaba pensando en esa lucha de Game Changer Wrestling y que ahora es árbitro en AEW. Grim Reaper añade, Mike Mendoza, Cuervo o Samuel Olmos caerían bien en New Japan Pro Wrestling. Ellos caerían bien en New Japan Pro Wrestling, en Pro Wrestling Noah, All Japan Pro Wrestling. Ahí hay bastante espacio para talento puertorriqueño, que yo creo que son fenomenales talentos que brillarían en esa clase de estilo. Pero pues parte del problema es que pues Japón tiene ese ojo malo sobre Puerto Rico, lo que pasó involucrando cierto invasor con Bruiser Brody y todo eso, que ha dejado siempre un mal peste aquí en Puerto Rico. Encima de que pues también cuando se trata de exposición, nuestros productos no son los mejores. En verdad que no. Hay promotores a nivel estadounidenses que observan el producto puertorriqueño y todo eso. Pero, ¿sabes? Un Japón que puede desarrollarte los personajes, los luchadores desde cero, la tenemos bien difícil para que lleguemos a Japón. De verdad que sí. Jesús Salas comenta: Minoru es uno de los creadores de Pancrase, precursor a UFC. Absolutamente, brother. Él es uno de los padrinos de las artes marciales mixtas. Gonzalo comenta: en 100% lucha de Argentina había un hombre invisible. Ese personaje es muy antiguo en la lucha libre. Sí, sí, pero ¿tú alguna vez has visto un luchador invisible contra otro luchador invisible? Porque Game Changer Wrestling hizo eso. Ángel Master comenta: Minoru Suzuki hizo concha a Ken Shamrock y a Bass Rune en Pancrase y después tuvo tiempo para hacer mocap para King de Tekken. Sí, mano. Él ha hecho mocap para King en Tekken. Yo creo que fue hasta este último juego que salió ahora, Tekken 8. Ahí yo creo que no lo utilizaron, pero de 7 para atrás. Yup. Minoru Suzuki era el que hacía mocap para King. Y para el que no sepa, King es pues basado en Tiger Mask y basado en la lucha libre mexicana. Y también tiene Armor King, que es más basado en la lucha libre japonesa. Muchas movidas ahí. Ahí tienen su trivia para el día de hoy. Gonzalo comenta: las luchas de comedia japonesas son muy propias de ese país. Recuerdo en Indies Gringas tratando de replicar eso y no funciona. Grim Reaper comenta: The King of Pancrase, ese torneo estaba duro. Ángel Master comenta: digamos que a los japoneses no les gustan los cuchillos. Yep, exacto, no les gustan los cuchillos. Pero pues, vamos a hablar de Puerto Rico ahora, lo que está pasando aquí en la escena local. Esto me llegó previo a comenzar el programa, cual fue bastante interesante esta noticia. Vamos a darle play a esto y vemos que esto viene de Caribbean Pro Wrestling, donde pues vemos a Lord William de la Brega y se le acerca nada más y nada menos que Ash. No es el Nazareno, es Ash. Y pues como que tanteándote con la posible idea de ver una reunión de los Templarios. ¿Sabes? Los Templarios fueron un equipo bastante prominente en WWC en los tardes 2000, los comienzos de la década de los 2010. Ellos hasta llegaron a estar en el Sal Aniversario junto a los Matadores, mejor conocidos como los Colón. So, es una movida peculiar. No sé si funcione, tampoco voy a decir que la cosa está apretando porque, I don't know, mano. Yo no sé cuál es el nivel de interés por parte de la fanaticada. Pero sí diría que es como que, por lo menos están moviendo las cosas adelante, I guess, ¿sabes? CPW, simplemente está en sus comienzos. No hay programación y yo no tampoco sugeriría que hagan programación semanal. Como que solamente van a tirarse ahí a un criquero de otros shows que están peleando por los ojos cada semana. En verdad no creo que valga la pena. Pero es como que algo nítido para ese fanático hardcore, que es como que, wow, los Templarios, yo me acuerdo de ellos, vamos a ir a verlo. Pero todavía no está confirmado. No te puedo decir que está confirmando. Lo que sí te puedo confirmar es que CPW está apretando y la cosa se está poniendo caliente. Eso sí te lo puedo confirmar. Pero si ellos se aproximan al evento golpe de verano, debería llamarse golpe de calor, honestamente, que es el 13 de julio en Moca. Yo estoy presente para ese evento, voy a tratar. Ángel Master pregunta si Rick Stanley se retiró. No sé, yo no he visto de él en mucho tiempo, no se ha aparecido ahí. So, I don't know, soft, I guess, soft retirement. Melvin Hernández comenta: CPW tiene talento que lleva años largos tratando de establecerse y nadie lo ha tomado en serio. Y pues también tienen muchos luchadores que son estudiantes de la escuela de West Side Mafia, que es como que, y yo escribí al respecto de esto en impactostellar.com. Viajar del oeste al área metro no está fácil. Para mí no es nada fácil, y para gente que vive en Rincón y en Mayagüez es peor todavía porque es más distante. Y a consecuencia de eso es como que se les hace más difícil lograr exponerse, es más difícil. ¿Sabes? Porque les van a pagar lo mismo a ellos que les pagan a gente del área metro. Se te va a ir mucho más en gasolina y en peaje, en toda esa mierda. So, de verdad que lo necesitan. Necesitan esa exposición. Pero pues, continuando aquí con los videos. Oh, boy.
Oh, y para todas esas personas que siempre preguntan, ¿volverá fulano a la lucha libre? Pues no sé. Pero nunca digas nunca. Hasta la próxima.
So, nunca decir nunca. Una redundancia. Nunca me ha gustado ese decir, porque es una redundancia. Nunca digas nunca, pero tienes que decir nunca para decir nunca. It's stupid. Pero Yo creo que lo más importante de todo esto es que, ¿quién le está preguntando a Rey Jr. si cuando él va a volver? Bye. Ahora, yo estoy jodiendo. Obviamente yo estoy jodiendo. Nadie se moleste. Estoy jodiendo. Yo no veo a Rey Jr. regresando al cuadrilátero. Sí, él regresó, creo que fue como el año pasado o 2 años atrás, y tuvo un ángulo con Gilbert y Rey González y todo eso. Yo no creo que pasemos de eso, porque es como que le va mucho mejor con su trabajo actual. Yo creo que le está mucho más cómodo haciendo eso. Y let's face facts, mano. Él se trató por años, al punto que espantaron una docena de luchadores de la compañía. No funcionó y no lo veo funcionando. O sea, el juego en la lucha libre hoy día es demasiado avanzado para poner a alguien que obviamente necesita más práctica en el cuadrilátero. No es lo mismo que era antes, no, ni siquiera es lo mismo que era 2 o 3 años atrás para WLC. Yo creo que ahora en WLC es como que, brother, it's not gonna work the same anymore. Lo pueden tratar, pero yo creo que lo que van a lograr fue lo mismo que pasó la previa vez, en que terminaron expantando un montón de luchadores. Si quieren trabajar la historia de que Rey Jr. fue atacado, o que se apareció en ringside, de que quiera apoyar a su padre, that's fine. That's fine, porque ¿sabes? En la historia de WLC hemos visto familiares asociarse con sus luchadores familiares y todo eso. That's fine. Pero de verlo dentro del cuadrilátero de nuevo, como que... Oh, brother, you're playing a dangerous game ahí. Es como que estábamos alejándonos de esta clase de cosas. Ya, vamos a no caer en esa trampa. Vamos a continuar desarrollando luchadores que saben luchar. Pero que... No quiero tirar sugerencias. Yo iba a sugerir que a lo mejor podría jugar como manager, pero... Pero hey, por lo menos saludó, movió las redes, le estamos prestando atención aquí, eso claramente funcionó para eso. Si la idea es mover redes y tratar de mover uno que otro boleto, I guess that works. Yo tampoco me voy a sentar aquí y decirte, no, que no puede volver, que es lo otro. Es como que mueve las redes, I guess. Llama un poco la atención, nos tiene a nosotros hablando, so it's fine para lo que es. Ahora, si lo vemos dentro del cuadrilátero, como, oh shit, no. Como que... ¿Qué van a hacer? Rey González Jr. contra Gallo de Producer. Jesus Christ, man. Jesus Christ. Y también otra noticia, pues, que salió en los medios sociales, es que Nick Nemeth ha dicho que va a ponerle en juego su mega campeonato de la AAA durante su lucha contra Eddie Colón en Summer Madness. Vamos a estar previando más en detalle la cartelera de Summer Madness este viernes aquí mismo en Radio Estelar. So estén pendientes a eso. Vamos a hablar más en detalle sobre las luchas, la historia, lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. I don't care a quién le esté malo. Yo voy a hablar de cosas malas. You don't like it. Pero pues Nick Nemeth ha anunciado que va a poner en juego el megacampeonato. La cosa de esto es que... como que... te deja saber que Eddie Colón no va a ganar. Porque... como que yo no veo a Eddie Colón en AAA para nada, honestamente. I don't see it. So, no sé, como que telegrafió hacerlo. Pero sí, Nick Nemeth dice que va a poner en juego ese campeonato. Y por último, aquí con las notas, termina tiempo. Jeez, finally, termina tiempo. Vamos a ver que reconecte ahí. Reconectó. CWA ha revelado su nuevo diseño para sus campeonatos en pareja. Ahí lo tienen en pantalla. Han rediseñado también previamente su campeonato máximo. Ya no se llama campeonato mundial, se llama campeonato máximo. El campeonato femenino también ha sido rediseñado. Falta el de Puerto Rico. Y si continúan con él, el de Acción Vibrante. Pero yo te soy honesto, yo creo que el de Acción Vibrante ya no hace sentido en CWA. Yo creo que serían demasiados campeonatos para el elenco de luchadores que tienen. Pero... han presentado este nuevo diseño, cual es nítido. Me gusta este nuevo diseño, aunque también se me parece el campeonato de medalla en parte. I'm sorry si le arruino la imagen a alguno, pero me recuerda mucho al campeonato de medalla que tuvo Lucy años y años y años atrás. Pero un diseño más simplificado, pero que también resalta el color rojo. Un diseño que yo creo que es bastante nítido. Yo creo que funciona, de verdad que sí. Me gusta, so I like it. Ahí lo tenía en pantalla para el que no lo haya visto. Y pues eso lo hace para los temas en el día de hoy. Y yo iba también a hablar un poquito de EWA. Debería hablar eso antes de que se me olvide. So, EWA ha estado televisando su pietaje de Evolution Night durante las últimas semanas. Tuvieron su evento de causa y efecto la semana pasada, donde vimos el debut de Gema, Alfred Allen, Y están, están apretando. Están apretando. Pero, hablando en serio, vimos el debut de Gemma y lo primero que me vino a la mente era la obvia lucha. Gemma versus Tessa Blanchard. Man, eso suena fenomenal. Yo creo que sería fenomenal la oportunidad para Gemma de enfrentar una luchadora pues, que ha experimentado éxito en TNA, en AAA y todo eso, en Arena México, en Consejo Mundial de Lucha Libre. Y podría ser una fenomenal lucha simplemente porque las dos tienen tremendo porte dentro del cuadrilátero. De verdad que sí. So, eso sería una tremenda lucha si logran llegar a ella. No es lo que están colocando inmediatamente, pero es como que para futuros planes, es como que, geez, mano. Y también aprovecharía porque insider knowledge, Emma no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. So, más vale que la aprovechen, que no pase como pasó con IWA, que tenían planes y terminó yéndose. Aprovechenla mientras la tengan. Y también pues Alfred Allen es uno de los chicos del West Side Mafia, de la escuela allá. Tuvo una corrida en CWA, cual, sólida y todo eso. Ahora se mueve a EWA, uniéndose al grupo de Jano y Eros. Bastante peculiar esa agrupación. Yo no sé qué es lo que están tramando. Tengo que ponerme mucho más al día con la televisión. Estaba viéndola recientemente, pero como que no he visto los detalles exactos de esta agrupación. Es bien rara. Por lo menos el papel, desde afuera es bien rara, pero yo me imagino que pues, cuando vea la programación me va a hacer mucho más sentido. Han estado presentando el pietaje de Evolution Night. Shit, man, qué tremenda se ve esa jodida cancha diminuta con la presentación que le hicieron. La entrada esa con los monitores y la manera que iluminaron eso, las cámaras HD, es como que holy shit, mano. Cuando yo estaba viendo el show, para mí se sintió como si estaba viendo House of Glory. House of Glory, una compañía bastante notable, independiente. Tienen tremenda producción y yo vi eso como que, damn, mano. Muy bueno, muy buena producción. Es como que, shit. Ahora, lo que yo había preguntado al comienzo del show era si era factible estar haciendo programas semanales, porque ¿sabes? Hay un montón de ellos. IWA tiene impacto total, WLC pues tiene sus dos episodios de Superestrellas de la Lucha Libre, CWA tiene Campeones del Hexágono, EWA pues tiene Acción Sin Límite, Ground Zero Wrestling también tiene un programa, digo, tenían un programa, no lo han televisado en buen tiempo. Reconéctate a internet cuando tú quieras. Ground Zero Wrestling pues también tiene su programa. Hay una abundancia enorme de programas. Y explorando los números que hacen en YouTube. No, EWA y CWA empujan para ver algo positivo. Esos dos sí. Pero después de eso, lo que son Ground Zero Wrestling, lo que ha sido Federación Lucha Pro y otros programas así. Mano, yo veo eso, es como que, ¿por qué molestarse con el editaje? Con EWA y CWA, por lo menos puedo hacerle el argumento de que estos programas tienen una cantidad gigantesca de auspiciadores y que pues me imagino que eso sustenta los costos, esos auspiciadores. Pero, I don't know, man, es como que yo siento que hay demasiada abundancia de estos programas. It's tricky, pero yo quería tirarle eso al aire. A ver si reconecta esto, te está fastidiando de nuevo. Quería tirarlo al aire para traerlo en mente, porque yo creo que de la misma manera que mucha gente no habla de estos programas mal editados, tampoco hablan de que hay demasiado programa. Y en esta no es tirarle la mala, pero vemos un montón de programas, la gran mayoría de ellos salen los sábados al mediodía. Eso es lo más ridículo de todo esto. La gran mayoría de todos estos programas, yo creo que solamente hay uno que no sale los sábados, y es el de EWA. Pero Impacto Total sale el mediodía. CWA sale el mediodía. Superestrellas de la Lucha Libre sale el mediodía. Ground Zero Wrestling creo que sale los domingos, pero EWU sale el mediodía. Hay otros que salen al mediodía. Hasta los de Florida, más rayo aparta, hasta los de Florida tienen un episodio semanal y también sale al mediodía. Why? ¿Por qué todo el mundo insiste en sábado al mediodía? Yo entiendo de que es la posición tradicional. Pero holy shit, mano. si yo veo que hay 8 programas que ya están saliendo los sábados al mediodía, why would I put another one? Ahí es donde yo tengo mis dudas sobre todo esto, si verdaderamente es buena idea. Eso, y si la cantidad de views justifica. De nuevo, CWA y AWA, yo creo que ya están al tepe. Como que, ok, aquí hay algo de ganancias, podemos justificarlo, y tenemos auspiciadores en nuestra programación, podemos justificarlo. Pero más abajo de eso, es como que, why go through the trouble? Why? Y yo hago esta comparativa más por explicación que otra cosa. Con el Espíritu Pro Wrestling Dojo, pues lo hacemos en vivo, específicamente porque es algo distinto. Es algo que nadie más está haciendo. Yo te voy a decir sincero, a mí me encantaría ver que otras compañías lo hicieran. Es la razón por la que nosotros lo estamos haciendo en vivo. Los números, pues, poco a poco han estado subiendo, pero es un proceso bien, pero bien difícil. Porque el fanático puertorriqueño está escaso. Está escaso. Acostumbrarlo a un nuevo producto está difícil. So, yo quería por lo menos tirarla. Tirarla ahí a ver qué opina la fanaticada, que si hay demasiado producto, si lo consumen o no lo consumen. Ya es bastante claro que porque hay cierta gente que no lo consumen y todo eso. Y pues, y de nuevo, o sea, Spico lo dice porque es tradición. I get que es tradición. Yo entiendo que esa es la razón. Pero de nuevo, si yo veo que IWA y WLC ambos tienen su programa al mediodía, ¿por qué yo voy a oponerme a ellos? IWA absolutamente domina YouTube. Ellos pueden estar rebajando sus números, pero con todo y eso, o sea, los mejores números de WLC solamente alcanzan los peores números de IWA en YouTube. Y WLC la segunda, es como que todo el mundo o va a estar pendiente a Guapa o va a estar pendiente a YouTube. ¿Por qué vas a pelear con los dos titanes? ¿Por qué no buscar otro espacio? CWA en un tiempo publicaba sus shows, creo que era los miércoles, antes de que comenzara AEW. Primetime. Eso lo hacía distinto. Mira, los jueves no hay gran programación, ¿sabes? Al menos que quieras considerar TNA y programación, pero tú podrías los jueves hacer algo semanal, todas las noches, involucrarte con el chat de la misma manera que hacen para los sábados y no tienes tanta competencia. A lo mejor los viernes, antes de que comience SmackDown y Rampage, podrías hacer eso. O los sábados por la noche, antes de que comience el college. Yo entiendo que también hay mucha competencia, pero holy shit, mano. Seguir la tradición, cuando tú ves tanto programa en el mismo carril, ahí es donde yo alzo mis dudas. ¿Es lo mejor? ¿Lo más adecuado? I don't think so, honestamente, pero hey, vamos a ver qué piensa la gente. O sea, esto no es un caso de que yo estoy correcto y solamente yo estoy correcto. Esto es yo siendo legítimamente curioso sobre qué piensa la gente, porque, mano, en parte para mí es tremendo porque yo puedo coger todos los programas y simplemente verlos por la noche. Es lo que yo hago. Pero yo soy el único que se atreve a decir, mira, yo cojo todos los programas, yo cojo los 5 programas de Puerto Rico, los veo todos de corrido. Y por lo menos tengo la prueba y cuidado porque a veces me quedo atrás. Pero para mí es extremadamente arduo. Y la única razón por la que lo hago es para utilizarlo de contenido aquí. Otherwise, yo no lo haría. De verdad que no. Y yo me tengo que imaginar que si yo, alguien que se siente obligado a hacerlo, se siente de esa manera, ¿cómo se siente gente que no está para nada obligado a hacerlo? Eso es lo que yo quería tirar ahí. Pero anyway, vamos a ir concluyendo aquí con el chat antes de culminar esta edición de Radio Estelar. ¿Dónde fue que nos quedamos? Pico comenta, ¿será que Rey Jr. lo traten de convertir en el Dominic Mysterio en Puerto Rico? Time will Yo creo que él era el original, honestamente. Dominic por lo menos es competente frente al cuadrilátero. Se hacen historias nítidas con él, pero... Ángel Master comenta, Rey Jr. luchando está más feo que cuando Deadlock se tripió a Rey González por perder su carrera con Gilbert dos veces. Digo, comenta, en 2 horas el video de Rey Jr. ya tiene 16,000 views. That's fine. Si mueve boletos, o sea, de nuevo, no es tirar la mala y obviamente están moviendo boletos, pero es como que están moviendo las redes, pero no vamos a coger riesgo innecesario. Jesús Salas comenta, esa lucha de Gema y César tiene que darse, bro, de EWA, para que capitalice pronto con esa. Tienen esa oportunidad. Grim Reaper comenta, y esos 16,000, 15,900 son gente que entró a la página esperando ver el culo a la presión y se toparon con Papo Frenillo. Jesus Christ, man. Jesús Salas comenta, Gema is going places. Yeah. Going places, definitivamente. Pues tú sabes más que yo al respecto. Pío comenta, Allen en EWA, no le gustó mucho CWA. Melvin Hernández comenta, Indeed, Jesús, ella va a llegar súper lejos. Y ya ha llegado bastante lejos ya de por sí. Pico comenta, crédito a Abdiel de EWA, que se encarga del tremendo trabajo que hace en los shows de esa empresa. Yeah, mano. De verdad es que la producción que han hecho ha sido fenomenal. Con Esperanza cogen auge. Con Esperanza cogen auge. Y, ¿sabes? Eso es algo intangible, ¿sabes? Yo no me puedo parar detrás de la cámara y simplemente decir, ah, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro, deberían trabajar sus historias, deberían apretarlo, cosas así. Es intangible. Es álgebra. Hay que encontrar el valor de X. Nadie sabe cuál es el valor de X. Es bien difícil. Es bien difícil. Jesús comenta, EWA hace mucho más con menos en elementos de producción. Eso es una de las cosas que me gustan de la empresa. 100% de acuerdo. Pico comenta, por cosas de buena producción y de atención a detalles, por eso le di a EWA el award como mejor empresa del 2023. Y también comenta, porque es tradición, así es en Puerto Rico, AV. I know that. El tiempo dirá si las empresas pueden esparcir sus programas a otros días o otra hora. I get it, pero pues ya yo divulgué al respecto. Ángel Master comenta, no todas las tradiciones son buenas, especialmente cuando se tratan de mantener un producto vigente. Ya. Porque si la tradición no está jalando, es como que de verdad vale la pena seguir con la tradición. Es como celebrar a Cristóbal Colón. Es como que según han pasado los años, nos hemos hecho mucho más conscientes de que Cristóbal Colón, él no debería ser tan celebrado como nos hicieron crear nuestros antepasados. Y poco a poco nos hemos alejado de esa tradición de estar honrando a Cristóbal Colón. Y yo creo que pues él, yo diría lo mismo de ese spot todos los sábados al mediodía. Es como que si WA y WLC están activos, vamos a dejarle ese spot a ellos. Nos buscamos otro para nosotros. Y fíjate, EWA con sus números, me he percatado de esto. EWA cuando se sale de ese horario de los domingos, sea porque no tienen programación, porque tuvieron una cartelera ese fin de semana, o sea porque pusieron el programa en otro horario por empujar una cartelera, les va mal. Les va mal y cuando regresan a los domingos les va mal. Y tienen varias semanas para volver a reponerse y alcanzar los mismos números que estaban haciendo anteriormente. Tradición funciona con costumbre. En el caso de WA, yo creo que ellos deberían quedarse los domingos a ese horario de las 8 lo más que puedan. Olvídense de promover carteleras porque yo creo que para ese programa específicamente pierden cuando se salen de su horario tradicional. Lo he notado con estas últimas semanas. Se mueven de ahí, pierden fanática. Después están semanas y semanas tratando de recapturarla. Es como que eso no va a crear movimiento si te sales de ese horario. Eso es lo que yo estaba aprendiendo de estos números. Ellos la tienen buena los domingos por la noche. Para mí no, porque yo me tengo que estar preparando ya para el trabajo a esa hora. Pero para su público regular, le ha estado funcionando bastante bien. Pero cuando se salen, lo sufren. Lo sufren. Y se nota. So, yo creo que eso es algo que merece ser estudiado. Grim Reaper comenta, vamos a seguir haciendo lo mismo de porque es tradición. Sí, yo te diría que es mejor evaluar si es algo que beneficia o no. Porque si no beneficia, no vale la pena seguir con la costumbre. Mejor crear un nuevo hábito. Pico dice ahí, los fanáticos suscriptores de hábitos, si no te quedas con el horario fijo, te jodes. Y es como, sí, mano, el ejemplo está en EWA. Acción sin límites. Si se salen de los domingos, de nuevo, yo me he percatado de eso, que lo sufren. Por eso mismo, porque es criatura de hábito. Por eso es que yo cuestionaba si era buena idea continuar con programación semanal o hacer tratar otra cosa al respecto. O sea, es tan complicado porque hay beneficios y hay contratiempos con ambos. Como que si te estás prestando para programación semanal, siempre tienes que estar creando pietaje. Siempre. Y hay veces que las compañías se quedan sin pietaje porque hay demasiado hueco entre las carteleras y caen en problemas. Digo, problemas no, en que les falta pietaje. A veces sus shows son más cortos. A veces son innecesariamente largos. Otro peculiar es CWA, que es como que yo siempre veo que este programa es como que yo entiendo que tengan un montón de auspiciadores. Eso lo entiendo. Pero si estás en YouTube y tienes todo este pietaje en mano, ¿por qué tienen que cortar las luchas? Cortan sus luchas estilo WLC y siempre se quedan a 45 minutos de programación. ¡Why! Es como que si tú tienes todo ese espacio de auspiciadores, yo te diría, pues vamos a poner más luchas. Que se Chávez si pase la hora. Es como que el contrato te obliga a estar a menos de una hora. I don't get it. Es bien raro. Y de verdad es que presenta su WA, por lo menos presenta su pietaje de una manera bien peculiar. Y yo no creo que sea la manera más óptima para ellos. De verdad es que no. Yo te diría, vamos a poner las luchas en su totalidad. Una que otra promo, pero por lo menos el programa para mí no es óptimo. Pero los números están en desacuerdo conmigo. Han estado subiendo. So, yo estoy en la minoría en ese asunto. Pero yo creo que eso es algo que se puede hablar en otro episodio. Últimos comentarios aquí. Jesús Salas comenta, total, en los 70 y principios de los 80, WLC no se pasaba al mediodía. Lo mismo estaban a las 2, a las 3, y hubo un tiempo que tenían, aparte del programa vesperino, uno a las 7 p.m., sí, el programa nocturno. Mano, es cuestión de crear tu propia tradición, diría yo. Tu propia tradición. Pero estoy sudando la gota gorda. Miren la camisa cómo está. Me acabo de bañar. Me voy a tener que bañar de nuevo. Shit. Con eso en mente, regresamos este viernes. Vamos a previar la cartelera de Summer Madness en detalle, con las historias que, digo, con las luchas que han anunciado para la cartelera y todo eso. Y cualquier otra noticia que surja de aquí a allá. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Recuerden darle like al video si no lo han hecho todavía. Se ha desconectado esto justo cuando estoy concluyendo. Darle un break para que reconecte. Yo tengo que arreglarle eso. Eso es tarea para este fin de semana. Bregar con eso del internet. Este fin de semana yo voy a estar bregando eso del internet. Pero recuerden, si no le han dado like al video, denle like. Si está escuchando esto vía podcast, también le pueden dar like ahí. Nos ayuda un montón. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos este viernes. Same Stone Cold time, same Stone Cold channel.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.